El paradigma vibracional. Peligros de la pseudociencia organizada. México. Martín Bonfil.
Bueno, ya nos conocen ustedes, muchos de los mexicanos que venimos de la Dirección General de Divulgación, que conocen como el Museo Universo. Y bueno, el tema que yo traigo, no sé si le pudieran apagar un poquito de la luz como estaba hace rato. Es un tema que no es muy del gusto de los divulgadores, por lo menos en México, siento yo, que es hablar de las pseudociencias. Yo comencé mi escrito con una cita que me gustó de Stephen Weinberg, el famoso físico, que dice: por supuesto, como ocurre con cualquier otra palabra, podemos darle a la palabra Dios el significado que deseemos. Si queremos decir que Dios es energía, podemos hallar a Dios en un pedazo de carbón. ¿Y por qué puse esta cita? Porque precisamente el tema del que yo quiero hablar es de cómo, en mi opinión, se está surgiendo un concepto de energía que se está usando en muchas pseudociencias, que es paralelo al que usamos en ciencia. Y esto está constituyendo un paradigma paralelo, digamos. No sé si ustedes conozcan la palabra paradigma, seguramente sí. Quien introdujo esta palabra fue el historiador y filósofo Thomas Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Y bueno, los paradigmas, no existe una definición formal, pero Kuhn decía que es toda la constelación de creencias, valores, técnicas, etcétera, que comparten los miembros de una comunidad científica. Decía que los paradigmas les proporcionan a los científicos modelos de los que surgen las tradiciones, que en la investigación científica son tradiciones muy coherentes. Algunas características que los paradigmas les proporcionan a los científicos, su utilidad es que les permiten compartir supuestos teóricos generales, es decir, los ponen de acuerdo, leyes y técnicas, ¿no? Entonces todo el mundo habla un mismo lenguaje, usa unas mismas técnicas y comparte ciertos conceptos. ¿A qué me refiero con esto del paradigma vibracional? Es un tema que tiene que ver con la pseudociencia. Eso antes era un chiste, pero ahora es cierto. Si uno va a una librería va a ver que la sección de ciencia es muy pequeña, pero la de pseudociencia es muy grande. Las pseudociencias tienen mucha credibilidad entre el público, desgraciadamente, porque aciertan, a veces funcionan. Lo que no ve el público, porque no tiene un entrenamiento para ver eso, es que esos pocos aciertos de las pseudociencias simplemente son muchas veces coincidencias. ¿Qué problema tiene que se divulguen las pseudociencias que tengan esta penetración en el público? Pues entre otras cosas que obstaculizan la popularización y la educación científicas, porque están compitiendo, digamos, por el mercado, porque desinforman muchas veces, se propaga información que es simplemente falsa, porque se fomenta en muchas ocasiones el pensamiento mágico, en el peor sentido de la palabra, porque ayer se hablaba por ahí de que hay cierto pensamiento tradicional que también es mágico y que no necesariamente es malo. Muchas veces, la mayoría de las veces, acaban siendo fraudes monetarios, o sea, se quiere vender un producto y para eso se divulgan estas ideas respecto al espíritu, etcétera. Muchas de ellas se presentan como medicinas alternativas, pero en realidad son amenazas para la salud. Por supuesto hay medicinas alternativas que son respetables y que tienen cierta función, pero muchas de ellas son realmente fraudes. En México tuvimos recientemente un caso grave. Este es un comunicador muy famoso en México, Ricardo Rocha, que tiene un programa de televisión, tiene un prestigio, tiene toda una trayectoria, una muy alta credibilidad, y se le ocurrió propagar la versión de que el SIDA no es causado por el virus del SIDA, sino que es un mal que no es contagioso, sino es causado por droga, y además que se cura. Y eso es el tipo de daño grave que pueden causar estas medicinas alternativas en su peor sentido, ¿no? En lo que yo me quiero concentrar es en el concepto de energía que se está manejando en muchas de estas pseudociencias. En ciencia, ¿qué es la energía? Bueno, se entiende muchas veces como la capacidad para realizar trabajo. Lo importante es que la energía no es una cosa que exista como tal, sino es una propiedad de un sistema, es como la longitud o la temperatura. Uno no puede agarrar la temperatura y meterla en un frasco. Pero la energía, a veces se piensa que sí es algo que se pudiera agarrar y guardar, digamos, almacenar en un frasco. En la pseudociencia, el concepto de energía, para empezar, se habla de energía positiva y negativa, lo cual es absurdo para cualquier científico, ¿no? Es como hablar de espacio negativo, no existe tal cosa. Se habla de la energía como un fluido inmaterial, lo cual es bastante común también como error en la enseñanza, ¿no? Se concibe la energía como si fuera un fluido, pero no lo es un número que se mide, una propiedad del sistema. Esta energía de la que se habla en estas pseudociencias de alguna manera es espiritual y se hace equivalente con palabras como luz, alma, fuerza vital. Entonces revive el vitalismo, esta concepción de la energía. Y además algo muy curioso que siempre se relaciona con vibración, que en ciencia, bueno, la energía puede ser vibración, pero no necesariamente. Algunas citas simplemente para que vean el tipo de discurso que se está manejando, ¿no? En alguna página web de este tipo de cosas dicen, somos seres de luz y como tales podemos alterar nuestras frecuencias vibracionales mediante procesos resonantes, noten el lenguaje pseudocientífico. Al aumentar nuestra vibración mediante el trabajo energético y mediante la búsqueda consciente de nuestra verdad, nos ayuda a ajustar nuestros campos energéticos para resonar con los niveles más altos de luz, amor y compasión. Cuanta más luz pueda contener tu cuerpo, más alta será tu vibración. Entonces, ¿ven cómo se ligan todos estos componentes? Otro ejemplo, el conocimiento científico y la tecnología adquiridos en los últimos 20 años hicieron posible descubrir las frecuencias exactas de los chakras y, por tanto, diseñar instrumentos musicales afinados al campo de energía humano. Entonces, van ligando, ahí están los chakras, por si alguien no sabe lo que son estos puntos energéticos que se manejan en las filosofías orientales y que tienen que ver con, si se fijan, colores, luz, etcétera. Entonces, bueno, en muchas de estas pseudociencias, lo que yo quiero señalar es que se están poniendo de acuerdo, digamos, se están haciendo compatibles unas con otras y la unión hace la fuerza, ¿no? Rápidamente algunas frases que revelan, por ejemplo, en la aromaterapia se emplean aceites y fragancias para impartir vibraciones sensoriales al paciente que inducen un estado de calma tendiente a recuperar el estado del ser, vibraciones, acupuntura. Busca balancear el flujo del chi o prana, que es esta energía vital, dentro del cuerpo, trabajando en los sitios donde hay obstrucciones o flujo deteriorado de la energía que sostiene la vida. Terapia de color, utiliza las cualidades vibratorias del color para impartir vibraciones terapéuticas al paciente. Osteopatía craneal, que es otra cosa, corrige los bloqueos del flujo de energía a través del sistema energético completo. En fin, la medicina herbolaria, hay una medicina herbolaria que es pseudocientífica, que emplea las cualidades terapéuticas de hierbas y sustancias naturales de las plantas para actuar sobre el ser y reequilibrar las energías, siempre una y otra vez el concepto de energía. La terapia de polaridad trabaja en una combinación de métodos ayurvédicos y occidentales para ajustar la psicoenergía del complejo cuerpo-mente. La reflexología toma a los pies y a los oídos como mapas del cuerpo entero, con la manipulación y el masaje de los pies se envían estímulos a cualquier sitio apropiado del cuerpo. El Reiki se ocupa del flujo de energía curativa en el sistema humano con la ayuda de ciertos símbolos que permiten un acceso más claro. La medicina vibracional cubre una gama de modalidades, incluyendo la homeopatía, las esencias de Bach, las esencias cristalinas y otros enfoques. Hay algunos personajes ya muy famosos como Deepak Chopra, este pseudomédico que vende la curación cuántica, habla del cuerpo-mente, la mecánica cuántica y los mezcla para vender un producto que tiene bastante éxito. Pero también incluso las filosofías orientales, que no son pseudociencias, manejan un poco también estos conceptos, ¿no? El Dalai Lama también trae una cita que dice que la naturaleza esencial de la mente es la luminosidad y la capacidad de conocimiento. El estado más sutil de conciencia se conoce como luz clara. Fíjense cómo esto es muy distinto, pero de alguna manera es la raíz de la que se agarran para generar todo este discurso. Y en el otro extremo hay verdaderos pseudocientíficos como Rupert Sheldrake, que maneja una teoría de la resonancia mórfica. Él habla de campos morfogenéticos que funcionan para imponer patrones en lo que de otra... Bueno, habla de resonancia mórfica, habla de campos mórficos que se conectan entre sí, que según él permiten explicar fenómenos como la telepatía, pero él se presenta como científico y de hecho tiene formación científica. Habla de que esto permite la comunicación a distancia entre personas, etcétera. Tiene libros, es famoso y se reconoce como científico. Otro ejemplo, este tema de las auras, ¿no? Que son estas fotografías como del alma y que incluso se toman fotografías de plantas y también tienen alma. El señor que inventó las auras es Seymour Kirlian. Se utiliza un método bastante sencillo de fotografiar un objeto entre dos placas cargadas con alta tensión y se producen estas fotos de colores. Ahora se habla no solo del aura, sino de un nuevo fenómeno que son las auras de color índigo, es un tono de azul. Entonces se habla de los niños índigo, que son la nueva generación que nos viene a salvar, que tienen propiedades telepáticas, etcétera. Hay quien habla de que el agua tiene propiedades que responden a las emociones. Por ejemplo, esta es agua cristalizada que escuchó música de Bach, y en cambio esta es agua que escuchó música de heavy metal. Me voy a brincar un poquito este tema del agua. La homeopatía, por ejemplo, también es una pseudociencia que en su base tiene este tipo de discurso, desarreglos de la energía espiritual. Se dice que los remedios en dilución son más potentes, lo cual va en contra de los conocimientos que tenemos de química. Se habla de energía vibratoria, de fenómenos atómicos nuevamente. Se hacen diluciones. Bueno, eso simplemente era para mostrar que el agua sí vibra. Ha habido fenómenos como esta película en que se mezclaba de manera ya verdaderamente escandalosa la mecánica cuántica con temas espirituales y pseudocientíficos. Y por supuesto se trataba de una charlatanería hecha por una mujer que se dedica a estas cosas. Ahora, bueno, ¿cuál es la importancia de todo esto? Que se está organizando, están coalesciendo y están formando lo que yo llamaría un paradigma. Pero no lo digo yo, también lo dicen algunos de los propios pseudocientíficos. ¿Cuál es el problema? Que al ser coherente esto adquiere todavía mayor credibilidad, porque para un público que no tiene las herramientas para distinguir, suena coherente, suena con sentido, ¿no? Le suena lógico. ¿Cuál es el problema? Que se está armando un paradigma, creo yo, equivalente a los paradigmas científicos, porque se están compartiendo una serie de conceptos, de metodologías, un lenguaje, una serie de instrumentos incluso. Hay ya expertos, entre comillas, e incluso institutos y publicaciones, ¿no? Esto, ahí está, por ejemplo, una publicación de este tipo pseudocientífico, el Journal de Medicina Alternativa y Complementaria, en el que se manejan estos temas vibracionales, etcétera, que por supuesto no tienen el menor fundamento desde un punto de vista serio, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que se está creando una competencia. Yo planteo que si no tenemos cuidado, de pronto va a haber una ciencia paralela, una paraciencia. Y en ese momento vamos a tener un problema muy grave de credibilidad, porque va a ser experto contra experto, instituto contra instituto, revista arbitrada contra revista arbitrada, y el público va a tener problemas para saber a quién creerle. ¿Qué se puede hacer? Bueno, no sé si hay una solución. Yo lo planteo como un problema para concientizar y quizá pensar qué podríamos hacer. Se me ocurre que lo mínimo que podríamos hacer es tratar de que no se venda un producto falso como lo que no es. Yo creo que es urgente que nos concienticemos. Yo encuentro entre muchos de mis colegas que cuando hablo de estos temas me dicen: no te metas en eso, eso es otra cosa, vamos a dedicarnos a lo nuestro, ese no es problema nuestro. Yo creo que sí es un problema de los comunicadores de la ciencia. Habría que redoblar nuestros esfuerzos de divulgación y sobre todo de difusión de la manera científica de pensar para ayudar a que el público pueda distinguir, ¿no? Simplemente los hábitos de pensamiento crítico, de cuestionar, de pedir evidencia, pueden ayudar a que el público empiece a distinguir las pseudociencias. Gracias. Y bueno, termino diciendo que no estoy seguro que con eso baste, ¿no? Tal vez no es nada más dos campañas de difusión de información, tal vez es una guerra, no lo sé. Espero que las cosas no pasen a mayor. Pero viendo estas campañas donde se habla de que el SIDA no existe, francamente a mí se me ponen los pelos de punta. Con eso terminaría, pero voy a aprovechar para hacer un mínimo comercial. En Universum hacemos un boletín que ustedes ya conocieron que se llama El Muégano Divulgador, pero tenemos una página web, lo pueden consultar ustedes. En la página web está la versión en PDF que la pueden bajar y la pueden imprimir y se ve así bonita. Y también nos gustaría mucho tener colaboraciones de nuestros colegas latinoamericanos, así que los invito a colaborar con nuestro boletín. La idea es: muégano quiere decir unión en México de alguna manera, es un dulce, pero lo usamos como metáfora de la unión, y sería muy bonito poder unir un poquito gente de toda el continente. Muchas gracias.
Décima reunión de la Red Pop, mayo 2007, San José, Costa Rica.